La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con la conducción de Sebastián Trocero y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Lechera. Porque la lechería como economía regional tiene su cultura. Porque la lechería como economía regional tiene su educación. Porque la lechería como economía regional hoy tiene un invitado que va a ser de lujo. Hoy tiene, como siempre, invitados de lujo. Pero vamos a hablar de un aspecto muy importante y vamos a hablar de un aspecto que fue noticia desde hace 15 días. Tristemente tenemos que decir que fue noticia. Pero en medio de toda esta situación vamos a tocar la lechería en un aspecto puntual que yo creo que te va a interesar y mucho. Por eso quédate con nosotros haciendo esta cultura. Esta cultura lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés por la 97.9. Allí estamos presentes en el dial, en tu dial, en nuestro dial. Sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, Camila, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, muy bien, alumna de un gran maestro, Camila de Charlie Vázquez, felicitaciones, le está por tomar el pechito, Camila, tené cuidado, lo noté como irritada la gargantita, tiene como una garraspera, yo creo que en cualquier momento estás, mi amor, muy bien, ¿cómo es tu apellido, Cami, para decírmelo por Tolbach? Ayani, muy bien, Camila Ayani, una de las gran operadoras que va a tener Radio Cultura. Y luego también te digo que a través de ese toque mágico, mi querida Camila Ayani, ahí va, podés bajar la aplicación de Radio Cultura para todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone, todos los aparatos celulares. Yo te digo una cosa, ya has impactado a alguien, Camila, has impactado a mi productor, has impactado a Matías Luque, porque Matías Luque, Camila, me dijo, la tiene clara. Yo te puedo asegurar, la tiene clara. Yo dije, bueno, si para vos la tiene clara, la tiene clara. Nunca me lo dijo de nadie, solo de vos, Camila. Yo no quiero decir nada. En estos momentos está haciendo una temperatura de 24 grados 3 y una sensación térmica exactamente igual. ¿Qué nos depara? Que va a ir de a poquito descendiendo la temperatura. Como es lógico, tampoco le estoy diciendo algo fantástico. En el cual va a ser a partir de las 19, dan 19 grados y luego a partir de las 22 horas dan 15, 16 grados. ¿Qué es lo que va a acontecer? Para la noche, madrugada del día sábado, vamos a tener un descenso de temperatura, en donde las mínimas van a estar en 11 grados y la máxima de mañana sábado va a estar en 16 grados. Es decir, la mínima de hoy va a ser la máxima de mañana. Por eso es que hay que tenerlo en cuenta. Va a haber un claro descenso de la temperatura que luego va a ir ascendiendo. Es decir, después vamos a ir teniendo el domingo ya con ascenso de las máximas y el lunes, martes, miércoles va a ir ascendiendo. 23 grados de máxima, 25 grados de máxima, respetando los valores de diferencia de 10 grados con las mínimas. Así que típica primavera que vamos a vivir durante la próxima semana. Y ahora llega el momento de decirte que ya estoy en comunicación con ellos. Y vos nos podés estar escuchando con Android, Android, iPhone, iPhone, con Google Play y con la aplicación de Radio Cultura en cualquier ciudad a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y también del mundo. Diferencia horaria solo es lo que tenés que tener en cuenta, siendo las 16 horas, 9 minutos, 45 segundos aquí en Argentina, y vos desde donde estés escuchándonos, te digo que ya los tengo a ellos. Y si tengo a ellos, tengo a mi co-conductor. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche. Vamos a decir que fue fundador y primer presidente de CAPROLEC, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. Él fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno peronista nacional y popular, defendiendo las economías regionales. Estamos en comunicación con mi co-conductor Juan Melchor, mejor conocido como Juanchi Trocero. Hola Juanchi, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, un gusto comunicarme contigo y con tu audiencia.
¿Cómo está el pechito suyo? ¿Está bien?
Bien, perfecto. Nada más que soy así ya, debe ser por los años.
No, no, le pregunto cómo está el pechito porque acá tengo a muchos con pechito tomado, con esto de cambios de temperatura. Entonces digo, a ver Juanchi, ¿cómo está? A ver si me quedo también psicoconductor en cualquier momento con el pechito tomado. No, usted todavía no le tocó el pechito tomado. Muy bien,
ahora,
Juanchi.
Por ahora esa parte no me tienen en cuenta.
Muy bien, Juanchi. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está en Córdoba?
Bien, un poco más caluroso que allá, casi 30 grados, así que un día no primaveral, digamos ya más tirando a veraniego.
Tengo una pregunta.
Un lindo día, aparte ayer lo vi un poco.
Eso.
Eso calma un poco, bueno, y baja el polvillo, el ambiente está distinto, está más respirable, digamos, de alguna manera.
Iba a ir a ver si se habían producido lluvias. ¿Cómo está la sequía en la zona?
No, la sequía ha venido pegando muy fuerte, sigue pegando muy fuerte. De cualquier manera, cuando algo que venga, aunque sea poco, porque no ha llovido más que entre 20 y 30, 40 milímetros en algunos lugares, siempre ayuda, ¿no? Cuando la cosa es escasa, todo se valora. Y bueno, esto se va valorando y por lo menos abre una perspectiva distinta. Esperemos que tan anunciada lluvia para dentro de un par de días.
Sí.
Y esperemos que se cumplan.
Bien. Juanchi, te digo que ya tengo a nuestro invitado del día de la fecha. ¿Lo presentamos?
Por supuesto, un lujo tenerlo en el programa. A quién vas a presentar vos.
Me gusta porque mis co-conductores ya colocan la palabra lujo como yo le coloco a mis invitados. Me encanta. Él es técnico lácteo e ingeniero agrónomo, integrante de Bufalera Coembá y responsable del yogur natural de leche de búfala. Vos te lo estás preguntando, ¿quién? Él, lo tenemos nosotros, gracias a Juanchi Trocero. Estamos hablando de Guillermo Tobo. Hola Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Saludo a vos, a tu equipo y a tu audiencia, a tu co-conductor, a quien aprecio y quiero un montón en el nivel personal, que es mi amigo Juanchi. Así que gracias por la invitación.
Bien, Guille, te quiero preguntar, ¿vos dónde estás? Porque tenés también una tonadita.
Cordobés, mata la tonada. Uno no puede resignar ni renunciar a sus raíces, pero estoy basado en la provincia de Corrientes.
Bien.
En la localidad de Bellavista, y el emprendimiento está en la localidad de 3 de Abril, que dista 15 kilómetros al norte de Bellavista, sobre costa de Río Paraná. Así que bueno, ese es donde estamos llevando a cabo Bufalera Coembá.
Contame, hablando del emprendimiento específicamente y teniendo un hilo conductor, y después ya le paso también a Juanchi, ¿cómo nace Bufalera Coembá? Contame desde los inicios hasta ahora.
Bueno, como bien hiciste mención en tu introducción sobre tu invitado, o sea, yo soy técnico lácteo, me egresé de un colegio de Villa María, que es la Escuela Superior Integral de Lechería, que tiene un prestigio fuera de los países, de los límites de nuestro país, muy, muy grande, e internamente también, que es una de las pocas escuelas que tienen un nivel de preparación así, que uno sale con un bachiller técnico lácteo, en donde ya fui gestando esa relación con lo que es la producción primaria de leche y su industrialización.
Bien.
Luego, pasé por la Universidad Católica de Córdoba, en donde amé la carrera, y al punto que me fue hasta con honores académicos, logré mi promoción, y ahí ya empecé a... algo se hacía de tambo en la parte familiar, y bueno, y tomé la posta de ir mejorando y haciendo más eficiente esa producción aquí en Villa María, o sea, en Villa María, donde estaba la producción de leche de vaca.
Sí.
Y luego me tentó un programa, siempre cuento la historia, un programa de Canal Rural, en donde vi... un tambo de búfala, en donde con la leche esa hacían la mozzarella de búfala, que era la original y verdadera. Siempre me atrajo las cosas por ahí innovadoras y distintas, no fui del perfil de lo convencional.
Sí.
Entonces empecé a indagar cómo hacer eso, y me llevó a Corrientes, la mayor provincia bufalera de la Argentina, y a tratar de empezar a ver cómo transformar una producción de carne, porque esa es la base de la producción bubalina argentina, una producción de carne, pasarla a leche, que en realidad ese animal no está preparado para estar siendo ordeñado. Así que bueno, fue un desafío interesante.
Un desafío interesante y un precursor, porque si hablamos hoy en día de yogur natural de leche de búfala, sos vos, tiene tu nombre y tu apellido, como Luis Guillermo Tobo, a nivel nacional e internacional, un gran reconocimiento. ¿Cómo nace específicamente yogur natural de leche de búfala?
Bueno, el campo donde estamos citado es un campo de integración familiar que cuando nosotros lo conocemos al campo tenía el nombre de Coemba, en donde en sus raíces guaraníes el nombre dice que es amaneciendo, amanecido, amaneció, porque viste que el guaraní por ahí no es tan puntual la traducción. Y como dicen que a los campos no se le cambia el nombre para que no traiga mala suerte, nosotros le dejamos Coemba.
Bien.
Y cuando empezamos a instalar esto, esto fue un apéndice dentro de la producción de Coemba, en donde mi ex mujer agarró y llevamos juntos adelante este desafío de generar bufalera Coemba.
Sí.
La verdad que ella fue una precursora de todo lo que fue el posicionamiento a través de redes. Ella fue la que incentivó la presencia de bufalera Coemba en las redes.
Exacto.
Y yo por detrás acompañando y haciendo por ahí un poco más la parte técnica y viendo cómo llevar adelante esto. La verdad que hay producción de leche de búfala en la Argentina.
Sí.
Si por ahí hablamos de lo que es lechería de búfala a nivel mundial, es la segunda lechería a nivel mundial. Pero por ahí cuando uno empieza a interactuar con programas, con gente o como experiencia como la que estamos teniendo con vos y con tu audiencia, cuando uno por ahí le pregunta a la gente qué leche además de la de vaca conoce, por ahí te van a decir oveja, cabra, pero búfala en Argentina es prácticamente desconocido, siendo, como te repito, la segunda lechería a nivel mundial. Entonces, es un desafío el tratar de convertir y de generar una cuenca lechera, porque la verdad que no es para la zona tradicional o la cuenca tambera tradicional de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, ¿tá? Entre Ríos, ¿tá? Entre Ríos, algunos lugares podría llegar a ser, pero en sí es una cuenca para una zona bien extrapampeana, bien de otra composición de producción y de productores. Así que estamos en eso. Hay otras empresas, como te decía, que ya están haciendo hace tiempo con muy buenos resultados. En Las Flores hay un tambo muy bueno, con fábrica, con presencia nacional en sus productos, que tienen varios productos en su cartera de productos. En Pilar, ahí en Buenos Aires, también hay otra empresa que hace derivados de leche de búfala. Pero la verdad que nosotros nos apuntamos a lo que es el yogur natural. ¿Por qué? Porque estamos insertos en un ambiente natural.
Sí.
O sea, nuestra producción es base de pasturas naturales, esteros, bañados, los animales pastan libremente, no se les siembra, no se fumiga, no se le despega, no se le separa el ternero cuando nace a la búfala, no se le separa de su cría, ¿está? Si una sola vez por día se le da descanso el fin de semana al animal, se trata de generar un bienestar animal y personal con el personal que interactúa con ellos, como para que el producto realmente sea, la materia prima sea especial, premium, para obtener después un yogur que nosotros elaboramos totalmente natural. Bien. No tiene más que las enzimas que los microorganismos que tienen que generar esa coagulación, pero no tienen saborizante, colorante, aditivos. Todo lo que vos ves en nuestro producto, el natural, es leche entera, fresca, sí, ordeñada a mano, como le decimos a la vieja, sí, escuela, y el fermento para que genere el yogur, digamos. Bien. Tenemos una versión endulzada, porque muchas veces la gente asocia el yogur con un postre, entonces cuando come un yogur natural, no es un postre, es un vehículo para generar otras cosas, porque hay un yogur natural. Entonces tuvimos que adicionar la línea endulzada para las personas que quieren permitirse un postre a través de nuestro producto.
Bien, Guille, te quiero hacer una pregunta. Aparte de que confirmo lo que leí en una nota de La Nación que dice: mantiene intacto su acento cordobés, aunque fue conquistado por el payé de Corrientes, por la flor y la fauna y los colores del lugar. Es la puerta a lo selvático. Me encantó cuando lo leí. Dije, ay, cuánta poesía, pero no es poesía, es realidad, te lo puedo asegurar. Vamos a decir que la estancia Cuenvá cuenta, decime si estoy en lo cierto, con 2.300 hectáreas costeras del Paraná, incluyendo 300 de media loma y 2.000 de bañados, esteros, pajonales de cortora y carrizales, ¿es así?
Cortadera.
¿Cortadera y carrizales?
Sí, sí. Bien. Es así, inclusive tiene una parte también de islas que todavía no está integrada al sistema. Y esa frase que vos ves poética, fueron mis palabras cuando me pidieron que describa.
Entonces sos un poeta, Guille.
Porque, no sé, pero vos
hay
sabés
un poeta que habita en ti.
Vos sabés que es un lugar tan verde, tan, sí, verde, ¿tá? Salvo, bueno, ahora tenemos la tercer niña consecutiva, ¿no? Que cambia la fisonomía. Juanchi bien decía recién de las inclemencias que está jugando el clima con el sector productivo, ¿tá? Que la verdad que son crueles, pero es tan verde, o sea, vos ves verde todo el año, ves árboles, ves flores, un paisaje que por ahí uno se va desacostumbrando en la parte de la pampa,
sí,
la pampa húmeda, ¿tá? Productiva, que se levanta un cultivo, ponele soja, inmediatamente se fumiga para que quede el barbecho. Es un sistema productivo, no estoy cuestionando ese sistema productivo, no quiero que
clarísimo,
se malinterprete,
clarísimo,
pero en cuestión óptica, ¿tá? De una persona que no integra ese sector productivo, ¿tá? Ve el lote muerto, ¿tá? O sea, ves restos vegetales muertos para conservar la humedad para el próximo cultivo. Está totalmente válido el fin, pero a nivel óptico de la persona que está transitando un camino, es un paisaje desolado.
Bien.
Desolador.
Bien. ¿Tá?
En vez de allá es todo verde. Bien. Flores, las banquinas con flores, los árboles,
sí,
la apacho, jacaranda, timbo, ceibo. Y es la puerta a lo selvático, porque ya después te metes en Misiones, que selva, selva.
Clarísimo.
Ayer, ¿sabés lo que me pasó? Vos sabés que vamos con el más chico, con Salvador, mi hijo, al campo.
Sí.
Y me dice, papá, un tucán. Y yo digo, este, que está, 6 años tiene Salvador, ¿qué estará viendo? Yo seguía haciendo mis cosas.
Qué
barba. Otro tucán. 4 tucanes en la planta del casco del campo. ¿Tá? Entonces, la verdad que, si bien uno busca un nuevo horizonte en lo personal, productivo y desafío, este tiene un gran componente de confort y reconfort personal, o sea, porque uno puede disfrutar y apreciarlo.
Sí, como si metes un bocadillo es búfalo, si no, no lo metas, ¿va a ser búfalo?
No, viene a cuento, quiero hacer, primero saludar a Lola, Guille, querido, ¿cómo estás? Un gusto escucharte.
Súper, Juanchi, querido.
Bueno, no, yo quiero que nos cuente, Alejandro, yo quiero que Guillermo nos cuente, pero yo te voy a contar sobre lo que viene hablando Guillermo, ¿no? Que es muy, muy didáctico aparte.
Sí.
Él fue siempre, desde que nos conocemos, un activo defensor de la actividad, de toda la actividad láctea, ¿no?
Sí.
En toda la cadena, digamos. Es más, integró la comisión de la Cámara de Productores de Leche de Córdoba, Caprolec.
Sí.
Fue tesorero el que manejaba la plata, no me daba un peso a mí nunca. Bueno, que yo era el presidente. Pero la pregunta, yo te le quiero hacer una pregunta al aire, más allá que yo sepa algunas cosas, pero quizás no todas. ¿Qué te llevó, Guillermo, a dejar, a cambiar la actividad de la, de, o sea, el la lechería de vaca? Y mudarte a una lechería más inhóspita, donde todos reconocemos y sabemos que es mucho más sacrificada, es distinta, diferente, más allá de todo el panorama este, digamos, geográfico que vos pintás. Es otra cosa, porque vos te fuiste a una zona, un montón de kilómetros de tu lugar de residencia habitual, de vivir en una ciudad con todo el confort, y vos decidiste cambiar. ¿Qué fueron? O no debe haber una sola cosa, pero ¿qué fueron algunas cosas que te hicieron cambiar, te saturaron, o qué pasó?
¿Cuáles fueron tus clics, digamos?
La verdad que, como vos bien dijiste, Juanchi, fue multicausal el factor. No puedo atribuir a uno solo. Primero que creo que integrar la defensa gremial y la lucha gremial que llevamos a cabo en una entidad el cual fuiste gestor, creo que me ayudó a terminar de abrir los ojos frente a algunas cosas y terminar de comprender que por ahí uno está inserto en una... El productor primario es, junto con el consumidor, son los extremos de la cadena más vulnerables y que peor la pasan en una actividad, en donde por ahí uno no tenía la posibilidad acá de negociar un precio más justo de su materia prima y de su esfuerzo y su trabajo, frente a un sector que vivimos en libre economía y libre mercado, tanto su derecho, ¿tá? Pero por ahí un sector que uno lo ve pujante y creciente, claro, como el sector de la industrialización, el sector de la comercialización, que están en todo su derecho de hacer su negocio, pero por ahí a lo mejor esa injusticia, entre comillas, que no quiero que se ofenda a nadie, ¿eh? O sea, porque mi idea no es ofender a nadie.
No, pero es muy claro lo que decís. Sí, sí, abrirte otros horizontes. Sí, sí.
Claro, si ellos lo pudieron hacer un negocio próspero, yo insertarme en un lugar en donde sea un placer para mis ojos y a la vez generar un producto en donde yo pueda industrializarlo, defender el precio, colocarlo y obtener un rédito mayor a lo que hacía con un commodity que muchas veces fue vapuleado, como es la leche, ¿tá? Un alimento básico, que por ahí, como sector, por ahí creo que es un tema pendiente, la real agrupación sincera y honesta de los productores para defendernos un poco mejor. Porque la verdad que por ahí los otros sectores hacen uso y abuso de esa desunión de los productores para generar condiciones que no sean del todo favorables para los productores. Así que bueno, esa fue, si no sé si respondí, Juanchi, con esa respuesta, o Ale, si más o menos quedó claro, y vuelvo a repetir sin ánimos de ofender a nadie.
Clarísimo.
Pero si ellos pudieron, tratar de yo también hacerme mi camino.
Juanchi, ¿fue vapuleado el sector o es vapuleado el sector?
No, el sector no se lleva vapuleado la palabra, el sector está desprotegido, el sector puntual de la producción está desprotegido, o sea, se siente por ahí, o sea, desanimado, porque todas estas cosas que contaba Guillermo, él sabe que yo vengo en esto hace 25 años peleando, él se incorporó un poco después porque es bastante más joven, ¿no? Te harás cuenta, no, por la foto no te debes dar cuenta, pero supongo yo que sí, por la forma de hablar.
Es más no. No. No, son dos gotas de agua, la misma generación, Juanchi. Bueno, en la voz también.
Pero lleva a que los productores se vayan, se desmoralicen, y por eso hay mucho, o sea, más allá de que se gane bien en un momento que no se gane tanto, sino con esta disparidad de posiciones o de posturas en la discusión de una actividad que es común para todos, ¿no? Por eso cuando nosotros hablamos, y lo que dice Guillermo, si tenemos dentro de la cadena sectores que tienen más poder que otros, predominancia sobre otros, ¿no? Ni vos no tenés un Estado que pueda equilibrar o que sirva de árbitro, salvo en esporádicas ocasiones ha ocurrido, cuando llevamos la discusión y la disputa fuertemente antes de terminar de fundirnos, los productores, nos sentamos, hicimos manifestaciones duras frente a la fábrica, como si, ¿no? Para reclamar algo que estábamos convencidos que teníamos razón, ¿no? No para perjudicar a nadie. Bueno, entonces la gente se va, el productor se va sintiendo desmoralizado, se puede decir, sí. en la actividad. No encuentra esa respuesta por la que, y después se la tiene que trabaja puerta adentro, como decimos nosotros, y todo ese trabajo puerta adentro que hace muy perfeccionado, que le exigen que tenga eficiencia, que le exigen que sea cada vez que invierta, y después cuando no defiende el negocio puerta afuera, se te desbarranca todo. ¿Entendés?
Sí, y Juanchi, yo igualmente te quiero hacer una pregunta, porque sí. Sea Guille, como sean muchísimos de los que hablamos y sacamos al aire, siempre enaltecen Caprolec, la Cámara de Productores de Leche de Córdoba. ¿Por qué fue disuelta, Juanchi?
Ahí me paré en un... Guillermo quizás lo sabe, él ya no estaba más en la cámara porque ya se había ido a tratar con sus búfalos, ¿no? Yo tampoco estaba integrando la comisión de la cámara. Entonces, cuando hay el cambio de gobierno, ahora en el 2019, ingresa después de 6 meses... la Secretaría la Dirección Nacional de Lechería había quedado acéfala, o sea, tuvo San Martino, que era el director de lechería del gobierno anterior, el gobierno del PRO o de Junto por el Cambio, sí. Y se nombra el primer ministro Luis Baterra, nombra en lechería al director, como director, al que había estado como subsecretario en los gobiernos de Cristina, que era Arturo Jorge Videla, con quien tuviste también.
Sí, exacto.
Y lamentablemente la gente que presidía en ese momento, que estaba al frente de la Cámara de Caprolec, politizó y partidariamente la cuestión, y está enojada porque no le gusta el partido político. Guillermo puede dar fe de que él sabe de qué palo soy yo políticamente. Estuve al frente de la Cámara, fui el fundador y estuve siempre en la Cámara, y nunca mezclé la política partidaria con la política lechera.
Bien.
La política lechera usando a la política partidaria, que es una cuestión distinta, y eso,
exacto,
entendés, por eso, pero te lo entiendo. Entonces decidieron darla de baja también, puede haber, porque, o sea, no, nadie aportaba, o sea, por cuestiones económicas, que teníamos, que los gastos eran más difíciles para ir contemplándolos y todas esas cosas, pero bueno. Pero son cuestiones difíciles, hay que dedicarle mucho tiempo, a su vez, hay
sí, otra sí.
razón, hay que dedicarle mucho tiempo, una actividad que es a pulmón, nadie, no está remunerada, entonces hay que dedicarle tiempo, cabeza, porque hay que estar al tanto, porque hay que estudiar, porque hay que preocuparse, porque hay que andar, y bueno, A lo mejor hubo un desgaste en todos los muchachos que estaban, los compañeros, amigos que estaban ahí, pues éramos todos amigos de hace años, que estaban al frente en ese momento y decidieron darla de baja, ¿no?
Sí.
Bueno, si vos me preguntás, o sea, para mí fue un dolor bastante grande porque trabajé muchísimo para que los productores de leche tuvieran una entidad específica que los defendiera.
Claro.
Y yo creo que consiguió muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno.
Simplemente te lo pregunto porque me lo nombran permanentemente todas las salidas al aire y a mí, por lo menos, en la presentación me apena mucho cuando uno tiene que decir que fue disuelta. Realmente, bueno, me da una tristeza muy grande.
Bueno, vos no lo digas. Ahora, decir nada más que fui el presidente de Caprole.
Por eso, yo voy a decir fue y listo, ya está.
Ahí como los presidentes.
Ahí está, fue. Fue mandato cumplido, como te dicen muchos, ¿viste? En la presentación. Guille, te quiero preguntar, porque también vos te asociaste a un chef para crear una hamburguesa de búfalo.
Sí, la verdad que sí, fue una... la verdad que por ahí el tema búfalo... bueno, perdona, pero voy a hacer un cierre desde mi lado. Todo lo que dijo Juanchi, tal cual, ¿tá? O sea, Juanchi fue un gran mentor, ¿tá? Y no por... te lo digo de una manera muy... objetiva, no sí. Subjetiva, ¿tá?
Coincido.
Además del aprecio que le tengo, ¿tá?
Coincido.
La verdad que logró un montón de cosas y juntó gente que por ahí no se hubiera juntado, ¿tá? O sea, sentó en la misma mesa un montón de personas que si no hubiera sido por su gestión, no se hacía. Así que reconocimiento especial para Juanchi por lo que aportó a, lástima, como decimos, a esta disuelta entidad específica,
sí.
Porque no era una entidad madre generalizada, era específica.
Sí.
Así que bueno, eso cierro para dejar un cierre sobre lo de Juanchi.
Gracias, Guille.
No, por favor. El tema del búfalo, vos sabés que es una carne,
sí.
En donde la gente por ahí le tiene un preconcepto. La verdad que por ahí cuando uno habla de búfalo te dice, ¿son los que matan los leones en el África? No, esos son otra especie. El búfalo de acá es el búfalo de agua, el búfalo que mata los leones, búfalo africano, fisonómicamente son muy distintos, genéticamente también. Y te dicen, ah, entonces ese que de Estados Unidos, no, ese se le dice búfalo, pero por el lado de Buffalo Bill, pero es bien. Un bisonte, no es un búfalo. Uh-huh. El búfalo de agua es un animal negro a grisáceo, de una piel negra, pelaje negro, que tiene una facilidad de sumergir su cabeza porque cierra sus fosas nasales. Y puede inclusive bucear por comida hasta más de 4 metros de profundidad, sumergirse buceando, buscando comida, ¿tá? O sea, tienen características muy distintivas, tienen un sistema digestivo superior al del bovino porque tiene una capacidad de digestión de celulosa y de hemicelulosa, que es la fibra, digamos como si comieran papel,
sí.
Que tienen la capacidad de digerirlo y generar kilos o leche a partir de esos pastos de baja calidad. Entonces la verdad que es una herramienta y un recurso agronómico muy importante que por ahí no se le da el lugar que debería de tener, pero por ahí también la gente tiene un preconcepto porque por ahí no se le termina de contar, hay que a lo mejor reestructurar un poco el sistema de información y de promoción del mismo, porque por ejemplo te dicen, ah, pero la carne es re dura, la
es
carne,
verdad,
¿no?
Es la verdad lo que decís,
es súper tierna. Es súper tierna, vos no sabés lo que es la carne, porque son animales muy jóvenes que engrasan mucho más rápido que el bovino vacuno, ¿tá? Porque el búfalo es un bovino también, pero engrasan mucho más rápido. Por ejemplo, un destete de 10 meses de búfalo, si a la madre no le faltó pasto para que tenga buena leche, que la leche es superior a la vacuna, ¿tá? Y al ternero búfalo tampoco le faltó pasto, a los 10 meses puede pesar 300 kilos, cuando un destete de vaca va a pesar 140, 160, ¿tá? Entonces ya no más, en ese tiempo le duplicó, la ganancia de kilos. Bien. Es una máquina de conversión de pastos de baja calidad en carne y en leche.
Qué interesante.
Siempre se dice que el búfalo es triple propósito porque es carne, leche y trabajo.
Bien.
O sea, uno ve por ahí imágenes, muchas en Asia, digamos,
sí.
Que en realidad es donde está el fuerte, en la India, en donde, no sé si te acordás por ahí cuando uno veía imágenes de la guerra de Vietnam,
sí.
En donde se veía el búfalo arando.
Exacto.
Los vietnamitas, entonces es un animal que es tan plástico, no en el sentido de material, sino en el sentido de
clarísimo.
Uso. Es tan versátil,
sí.
Que te da leche, te da carne, te engorda el ternero, te ayuda para tirar el arado, te ayuda para tirar un carro. Entonces, para algunas cuestiones inclusive sociales, es muy importante, porque por ejemplo, vos decís, mira, pongo una chiva, hago un programa nacional de economías regionales en donde entrego chivas para fomentar economías regionales, mujeres de campo,
sí.
Emprendedoras, madres solas, no sé, se le puede dar la parte social que quieras. El búfalo, ¿tá? Para eso no hay quien le compita, porque por ejemplo, lo podés usar para tirar un carro, lo podés usar para arar un lote, lo podés, obviamente de extensiones acorde a cada animal, ¿tá? Lo podés usar para que te dé carne, lo podés usar para que te dé leche. ¿Tá? O querés agarrar y hacer eso, por ejemplo, con una chiva, una oveja, no podés.
Sí, no podés.
¿Tá? O sea, entonces el búfalo tiene una versatilidad impresionante. Entonces nosotros aprovechamos la bondad de la carne, porque el búfalo, uno googlea, escribe búfalo y te dice que es la proteína en Google y te dice que es la proteína roja del futuro. ¿Por qué? Primero porque puede producir en donde otros animales no.
Claro. ¿Tá?
Hay millones de hectáreas en la Argentina que están improductivas, que no es que el búfalo se las quitaría la vaca, entraría el búfalo a comer. Con todo esto que ha pasado de los incendios de isla y todo eso, que la gente, porque la verdad que acá se enoje el que se enoje, gran parte de las quemas de las islas son de productores que necesitan limpiar a un bajo costo el campo para que el rebrote sea aprovechado por los animales de una manera más eficiente de lo que sería bien. Ese material ya seco. Entonces, si le guste a quien le guste, yo te digo porque lo padezco, y yo soy un enemigo del fuego, en donde digo que hay que usar pastoreos y sistemas racionales. Nosotros utilizamos rolos, herramientas, tratamos de convertir el campo con la ayuda del búfalo para no tener que usar fuego, porque mis vecinos lo siguen usando, porque él es más simple y te llevan a un monocultivo de paja cortadera, esa como vos mencionabas en el artículo que tú dices, en donde es improductivo el campo, y yo cambio la fisonomía, la productividad y producción de mi campo sin usar fuego, usando un rol, un tractor.
Bien.
Pero ¿qué pasa? Hay veces que tengo que estar 10 horas
con
el tractor yo, porque mi gente anda a caballo y no lo termina de entender.
Claro.
¿Tá? Entonces, bueno, que agarre esa carne y la proteína roja del futuro, ¿tá? Que es una carne que tiene menos colesterol, menos grasa, la grasa la tiene por fuera del músculo. Entonces, uno, por ejemplo, le saca la grasa por fuera y adentro te queda un ojo de bife magro, ¿tá? Para personas que necesitan una dieta sin grasa. Tiene menos grasa, menos colesterol, más vitaminas, más minerales, más hierro, más proteína. ¿Tá? Tiene millones de, no millones, tiene muchas más ventajas, vamos a hablar bien, tiene muchas más ventajas, ¿tá? Que un corte vacuno. No te estoy, te vuelvo a decir, no cuestiono el corte vacuno.
Clarísimo.
Sino que defiendo, defiendo lo que hago, ¿tá? Y como una alternativa, porque por ahí es una producción que se adapta a un sistema totalmente natural, orgánico, regenerativo, porque no necesita que le pongas antiparasitarios, porque no necesita antibióticos, porque no necesita un pasto sembrado, porque no necesita un pasto fumigado, no necesita ración. Los búfalos engordan con pasto, ¿tá? Le mostras una foto de un grano de maíz y no saben lo que es.
Bien.
¿Tá? Entonces logran engrasamientos y pesos de faena espectaculares a pasto natural. Entonces es una, te diría que es hasta una herramienta como para obtener a nivel país un ingreso de divisa de un valor diferencial, porque no son muchos los lugares que se pueden hacer estas cosas.
Está sin potenciarse.
Argentina, claro, Argentina es tan vasta.
Sí.
Entonces nosotros podríamos hasta generar un speciality, no un commodity, ¿tá? Y a llegar a mercados en donde nos piden una carne natural, que por ahí no podemos cumplirlo con una carne vacuna, ¿tá? Y obtener nichos de mercados que son de grandes generadores de dólares.
Bien.
¿Tá? Dólares genuinos. Entonces con este chef logramos Él cuando fue a conocer la carne me dice, no te puedo creer que esto es búfalo, carne rosada, grasa blanca. Me dice, me enamoré de la carne, ¿tá? Él llevó, la preparó, hizo su formulación. Entonces nosotros integramos a manera de marketing, ¿tá? Porque esa es la verdad, sí. A manera de marketing en su negocio, en donde las mismas personas que atienden brindaban show de trapecio, qué sé yo, o sea, era una experiencia gastronómica. Bien. Nosotros contamos que no era solamente comer, logramos sacar la nota esa que vos estabas leyendo, ¿tá? De manera de mérito de lo que hicimos, ¿no? Como aportante de una pauta publicitaria en el diario, que se portó hermosamente divino con nosotros, ¿tá? Tengo que agradecer. Bien. ¿Tá? Así que bueno, la verdad que por eso hicimos la hamburguesa, como para promocionar y que nos permitan hablar, como estoy hablando con vos y con tu Exacto. audiencia y con Juanchi, ¿tá? De temas que por ahí no salen tan a la luz, o por ejemplo el punto de cocción del búfalo. El búfalo no es un corte cárnico cuando vos lo comes a la plancha o a la parrilla para comerlo cocido, ¿tá? Se tiene que comer jugoso o a punto. Si te gusta cocido no lo puedes comer porque se seca.
Ahora, Guille, es fantástica la educación que vos nos estás haciendo. Y qué verdad que a veces las noticias toman otro tinte, porque acá de lo que se habló a partir del 12 de octubre, y vos lo sabrás, un reconocido cazador mexicano murió por las heridas que le provocó un búfalo al que había disparado durante una excursión de caza en la provincia argentina de Entre Ríos. ¿Qué opinas?
¿Qué opino? Bueno, la verdad que por ahí Argentina está sometida a cotos de caza que algunos tendrán las habilitaciones legales correspondientes y pertinentes, otros lo harán en la marginalidad, pero por ahí no soy yo quien para ir a cuestionar cada uno. Yo soy, a mí te digo de que me han consultado un montón de veces para ir a cazar búfalos al campo, ¿tá? Y obteniendo rédito económico de esa caza. Y para mí, con lo que yo amo a los animales, obviamente que te estoy diciendo que el sistema productivo es cárnico, entonces en algún punto va a faena el animal. Bien. ¿Tá? O sea, no es que los animales se crían para mirarlos nomás, los animales se crían para que termine en un plato como una fuente de proteica de alta calidad en la mesa del consumidor. Uh-huh. Pero no significa que yo someta a un maltrato desproporcional, ¿tá? Como sea una caza de cobardes, ¿tá? Porque la verdad que yo veo como ir a pescar en una pecera, ¿tá? O sea, yo siempre dije que la caza, yo me gustan las armas, pero para el tiro al blanco, ¿tá? Sí, porque sí. Digo yo, ¿quién soy yo para con jalar un gatillo tener el poder de arrebatarle la vida a alguien? ¿Tá? No soy nadie. ¿Tá? Entonces, respeto a los cazadores, ¿tá? Pero yo veo mi persona con esa visión, ¿tá? Clarísimo. No le encuentro sentido. O sea, me dijeras o te dijera, mira, tengo que alimentar a mis hijos, es el animal, o yo con las manos, no necesito un arma para matarlo, para darle el sustento a mis hijos, ¿tá? Pero por placer o hobby, la verdad que me parece de cobarde, ¿tá? O de un deporte que no valido, ¿tá? Y la verdad que es triste la noticia esta que apareció, sí. Pero creo que sirve para hablar de otras cosas buenas, ¿tá? El búfalo es un animal que responde increíblemente al manejo y al buen trato. Vos sabés que a partir de esto a mí me empezó a consultar gente, así como vos, ¿tá? Me está preguntando de esto, y yo digo, a ver, maltrato tendríamos que eliminarlo ya entre humanos, ¿tá? Tendríamos que dejar Exacto. de hablar de maltrato entre humanos, tendríamos que dejar de hablar. Pero bueno, eso por ahí no sé cuándo irá a pasar, pero con animales lo mismo. O sea, dejémonos de embromar, ¿tá? Vamos a producir leche, carne, siempre vamos a tratar de hacerlo con prácticas de bienestar, no con maltrato, ¿tá? Y estos animales, ¿sabes qué pasa? Tienen un porte que triplica a una vaca, porque por ahí una vaca búfala puede pesar 1.200, 1.300 kilos, cuando una vaca de tamaño medio pesa 400 kilos, 450 kilos de cría, estamos hablando, ¿no? Sí. Un toro puede pesar 1.700 kilos. ¿Tá? Bien. Entonces tienen una potencia, ¿tá? Que cuando está canalizada de una manera negativa, agresiva y destructiva, destruyen cualquier cosa.
Pero hay otra que es muy positiva, porque te veo a vos arriba.
Obvio, pero por eso te digo, eso, por ejemplo.
Con una calidez, te veo fotos con vos arriba, con una ternura acariciándolos.
Obvio, pero y vos fíjate el entorno. Quiero que tengas en cuenta dos cosas. El animal no tiene bozal, no tiene soga, no tiene nada puesto en su cabeza, ni en su cuello, ni en el morro, nada, ¿tá? Yo estoy sin nada arriba del animal, no tengo nada de donde agarrarme.
Nada.
Y es en el medio del campo, ¿tá? O sea, no es en un corral, ¿tá? En donde el animal no tenía escapatoria, más que decir, otra vez el pesado, el guille que se me sube al lomo.
No.
¿Tá? En el medio del lote, ¿tá? Y ese es un toro alfa, ¿tá? Él tiene su tropa y pelea por su territorio. Pero ¿sabes qué pasa, Ale? Yo ese animal, Lolo, le pusimos de nombre, le puso la mamá de Julieta, le puso Lolo en una visita que hizo, que lo vio y dice, le vamos a poner Lolo, le pusimos Lolo porque no tenía nombre.
Sí.
Entonces, ese animal, yo lo veo, ¿tá? Y sé cómo está de humor.
Qué bárbaro.
Entonces yo sé si él está de humor.
Qué
o
bárbaro.
No. Entonces, si no está de humor, lo respeto, porque en realidad el que lo está invadiendo soy yo.
Fantástico.
Él no está para que yo le suba el lomo, ¿tá? No son mascotas. Mira, por ahí en la rural, hay veces que hace un tiempo aparecen búfalos, ¿tá? Y por ahí, para mí, yo tengo mi disidencia, ¿tá? Tampoco termino de validar por ahí esa. A mí me coparía, por ejemplo, que una exposición, me van a matar los cabañeros y demás, me coparía que fuera virtual, ¿tá? Y que el animal esté tranquilo en su campo y que sea a través de la virtualidad en donde se vea el exponente.
Bien.
¿Tá? No encerrado en un 2x2, ¿tá? Sometido a el ruido, a la gente, bien, los flashes, a lo, o sea,
sí.
Es muy personal, ¿tá? Esa visión. Y te digo, estos animales son animales con fines productivos, no son mascotas.
Clarísimo. ¿Tá? Muy bien, muy
mascota,
bien.
Mascota, cómprate un perro, un gato. ¿Tá? Mm. Y si podés, no lo compres, adoptalo. ¿Tá?
Bien.
Al margen. Esa es mi visión. Por ahí soy medio raro con algunas formas de ver algunas cosas en el sector que por ahí me trae problemas, te digo, tener esta visión.
No, no, pero me parece extraordinaria que la puedas decir, que la puedas comunicar y educarnos, porque estás dando una educación realmente. Mi querido Juanchi, estabas diciendo algo.
No, que agregándole a lo que dice Guillermo de que no son mascotas esos animales, tampoco son para que alguien se divierta tirándole un tiro, ¿no?
Claro.
O sea, para de medios de diversión de seres humanos. Porque si vos te fijas, vos leíste una parte de la noticia, dicen que el cazador,
sí,
previamente a ser embestido por el búfalo, que le disparó con un fusil 400.
Sí.
Son fusiles que están hechos para francotiradores del ejército de Estados Unidos.
Sí.
¿No? Entonces, ¿de dónde vino la agresión? Pues lo agredió, porque por ahí también leí otra noticia, que un búfalo había agredido a un cazador mexicano y lo había logrado matar.
Sí. Yo traté de buscar una relativamente, Juanchi, más intermedia desde este punto de vista y tratar de leer un aspecto para que pueda tener la palabra Guille, pero es verdad todo lo que vos estás expresando, es así, sí.
No, sí, fue una defensa en realidad.
A veces en algunos medios, la verdad, Guille, en algunos medios la verdad que se le habló en contra del búfalo y en realidad fue en defensa del búfalo. Esto creo que es un poco lo que nos va a decir Juanchi. Juanchi, continúa.
No, no, eso, para que pongamos, informemos de la manera que corresponde, decir, che, no es que el búfalo fue un búfalo, andaba por ahí este hombre y fue el búfalo a atacarlo, ¿no? Sino que lo que hizo fue defenderse, en definitiva el búfalo, eso no estoy, o sea, porque previamente recibió un balazo de este buen señor que vino, que pagó para ir a cazar. Y como dice Guillermo, coincido totalmente con lo de él. No, no creo que sea, más allá de que esté nada autorizado, ¿no? Un coto de caza, pero no es un animal para ir, para que venga gente afuera a divertirse cazándolo, ¿no? Porque tiene otra. Esta es un animal que produce otra cosa, que produce leche, que produce carne, o sea, que produce alimento, ¿entendés? Entonces, me parece, en una palabra, una barbaridad lo ocurrido.
Sí, nunca mejor dicho, una barbaridad. Hasta se puso nervioso, yo no sé si es perro o perra, pero se puso nervioso también. ¿Cómo se llama, Juanchi?
¿Cómo se llama el perro? Rocky. Rocky, por Dios.
Rocky, por Dios santo.
Sí, sí.
Guille, también tuviste un diálogo y una conversación hace muy poco, el 16 de octubre, que nombramos lógicamente a Todo Radio, Todo Agro Radio, que sí, sí. Es muy interesante la entrevista que te hicieron. Y me pareció muy bueno cuando vos hablaste de productos bubalinos premium. ¿Por qué no me contás?
Bueno, porque la verdad que ya la materia prima que sale... la verdad que es una leche muy distinta a la de vaca. Es una leche que tiene un color blanco puro, ¿tá? Tiene más proteína, tiene más grasa, tiene otro rendimiento en producto. Por ejemplo, si vos te pusieras a hacer queso con leche de vaca, en una industria, no la leche por ahí de final de sachet,
sí.
Vuelvo a lo mismo, no por cuestionar el producto, sino por un producto desde origen, desde el lugar del origen de obtención de la materia prima. Vamos al caso, vos ordeñé una vaca, yo ordeñé una búfala.
Bien.
Si juntamos 100 litros de leche cada uno, yo de búfala 100 litros, vos de vaca 100 litros. Vos querés hacer queso, mozzarella, que por ahí no debería de llamarse mozzarella porque es a partir de leche de vaca, no de búfala. Pero pongamos que vamos a un queso de pasta blanda, hilada, como es el queso denominado mozzarella.
Sí.
Vos vas a obtener... entre 12 kilos y medio a 14 kilos y medio. En ese va a ser tu rango de obtención de producto, ¿está? Yo voy a estar desde los 18 a 25 kilos, ¿está? Entonces, obtengo mucho más producto, ¿está? Con el mismo volumen de leche.
Bien.
De un producto que es una, visualmente el color es muy atractivo porque es, te vuelvo a decir, es un blanco puro.
Sí.
¿Está? De un sabor no invasivo, porque la verdad que es un producto muy buscado por los chefs. Yo tengo un amigo que el que sacó la foto esa, que estoy arriba del toro,
sí.
Es un queridísimo amigo correntino que bueno, que quiero mucho, mi amigo Arturo. La sacó él.
Sí, un cariño a Arturo le mandamos.
Sí, gran ser. Bueno, la cosa es que la leche obtenida de esos animales, ¿está? Por ejemplo, restaurantes en
sí.
La ciudad de Nueva York, ¿está? Traen cada tres días, dos días, según como puedan, desde Italia, ¿está? Burrata de búfala,
claro.
¿Está? Que es el queso relleno.
Claro.
¿Está? Para sus platos, así que imagínate la importancia de utilizar un medio aéreo de un transporte de un continente hacia otro para vos tenerlo en tu plato.
Sí.
¿Por qué? Porque es un producto que no es invasivo con el resto del plato, es
bien.
Neutro.
¿Y por qué no se fomenta a nivel de la economía regional? ¿Por qué no se fomenta, Guille?
Ay, qué tema, ¿eh? Yo creo que... porque por ahí a lo mejor... y quiero, vuelvo a decir, no sé cuántas veces lo dije en el transcurso de la nota, no quiero que se enoje nadie, pero por ahí rinden más otras cosas, Ale, que esto, ¿tá? A nivel resultado.
Es que,
político,
¿sabes lo que pasa? ¿Tá? Rinde todo. Hay que integrar.
Sí, en realidad. Sí, obvio, se trabaja en.
Exactamente.
En búfano, ¿eh? Pero, a ver, creo que esto, como te dije, ponele para un programa de mujer de campo que ayude a la economía doméstica familiar con dos búfalas por casa, ¿tá? En donde las tendría en un cuadrito, en donde sabría que le entregan carne, que le entregan leche, que las puede usar para el trabajo, que puede hacer o la remisión de esa leche a una cooperativa, ¿tá? O a un
claro.
Centro de acopio de
claro.
Leche, en donde le permita generar un recurso extra a su economía doméstica.
Sí.
La verdad que las lecherías extrapampeanas, donde está el fuerte de la lechería, tienen un componente social muy grande. ¿Tá? Por ahí a lo mejor aportan muy poco a la macroeconomía.
Sí.
Porque por algo está la lechería fuerte en la
ahora te va a decir algo Juanchi, me parece. Juanchi, ¿qué querías acotar?
Sí.
Guille, a la pregunta de Alejandra, ¿por qué no se fomenta todo esto? Mira, yo te lo digo, vos me vas a tener que dar la razón, Guille, supongo. O sea, el pago y la calidad, los otros días hablábamos sobre el tema de cómo se paga la leche. El pago de calidad no se hace sobre sólidos, sino se hace por litro. La búfala da una leche con mucha mayor grasa y proteína, por eso es tan reconocida, lo que decía recién Guillermo, la mozzarella de búfala. Claro. ¿No? Entonces, si acá vos tenés, ¿cuáles son los intereses que hay? Si no, tendría que la leche esa hay que pagarla de otra manera. Claro. ¿No? O sea, si se paga, se está establecido que en Argentina que la leche se pague por sólido y no por pago, algo que no lo podemos lograr todavía.
Clarísimo.
Entonces, yo te quería agregar, por supuesto, a lo que dijo él. Yo he recorrido Italia, tambos de búfalo, en los que están, en un campo de 20 hectáreas, tambos que ordeñan 300 búfalas, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo se hace el manejo y el desarrollo Clarísimo. Que tiene en Italia? Y eso es lo que yo lo animo a Guillermo, que haga el desarrollo y que se anime y le ponga toda la fuerza que le pone al desarrollo de una lechería extrapampeana, como dice él, un poco más inhóspita, a pesar de que el paisaje te devuelva o te dé lo que no te da en el otro lugar.
Es más, yo me sumo, Guille.
Ah, está bien, pero vos sabés que la acotación de Juanchi está muy buena, porque en realidad la búfala produce mucho menos leche por litro, ¿tá? Entonces lo que hay que lograr, una búfala, por ejemplo, con ternero al pie, te produce de 5 a 7 litros, ¿tá?
Sí.
Con un solo ordeñe por día, con muy buenos sólidos, pero cuantito te metes en un sistema de industrialización y comercialización en donde al productor solamente se lo mira por litro, estamos en el horno con la búfala.
Claro.
¿Tá? O sea, queda fuera de todo mercado, ¿tá? Productivo primario, ¿tá? Va a ser un golazo para la industrialización y para la comercialización, te lo aseguro, y más si es de un sistema de producción natural. Entonces creo que también es animar a más actores de la cadena productiva primaria, ¿tá? Que por ahí le tienen miedo, y en serio le tienen miedo por ahí a lo que es la industrialización y la comercialización, en donde yo digo que por lo que vi y viví, ¿tá? Es un sector que camina y muy fuerte, ¿tá? O sea, porque lo hablábamos al principio de la nota, o sea, porque si no las fábricas cerrarían y los comercializadores cerrarían.
Bien.
¿Tá? Y no pasa eso.
Y nos despedimos. Entonces, todos juntos ahora. Como bueno, cerrame.
No, que para hablar hay un montón de veces, cuando tengas ganas
las seguimos. Ganas tengo ya quieras. De continuar, pero tengo que tener una hora más, Juanchi Trocero.
No. Bueno, pará.
Ahí le tiré la pelota a Juanchi. ¿Viste? Mi querido Guille.
No, ha sido un placer.
Un gustazo, Guille. Pero para episodio 1, 2, 3, 4, 5. Un gusto. Gracias, maestro. Sos un genio. Gracias, Guille. Cuídate mucho.
Dale, gracias a ustedes. Juanchi, abrazo, querido.
Guillermo.
Chao.
Abrazo para vos, Guille.
Él es técnico lácteo e ingeniero agrónomo, integrante de Bufalera Coimbá y responsable del yogur natural de leche de búfala. Guillermo Tobo estuvo con nosotros. ¡Qué placer! ¡Qué programa de lujo, Juanchi! Yo quiero felicitarte, Trocero. ¿Te me fuiste, Trocero? Te me vas, Trocero, y me despido.
No,
Trocero.
Estoy acá.
Ah, chau, Juanchi. Nos encontramos el próximo viernes a las 16 haciendo ¿qué tipo de cultura?
Cultura lechera, y invitamos a todos a tomar la leche, como dice tu operador.
Muy bien, a tomar más leche. Chau, gracias, los amamos.